Iglesia eres tú, conducido por la Oficina de Comunicación y Prensa del Arzobispado de Panamá.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, un domingo más a este su programa Iglesia eres tú. Yo soy María de Sedas y estoy en compañía de
Carlos Samaniego. Tengan un feliz domingo todos ustedes, hermanos. Bendecido día del Señor una vez más aquí en Iglesia Eres Tú. Saludamos a todos los que nos escuchan a través de RPC Radio, de Radio Hogar, y a quienes nos acompañan también, Mari, a través del podcast en Spotify, Iglesia Eres Tú.
Así es, y bueno, continuamos todavía en este tiempo litúrgico de la Pascua. Así es que, querido hermano, feliz Pascua de Resurrección. Sí, sí, hoy no es que el Señor resucitó, pero sí resucitó. Resucitó y estamos en esta octava de Pascua. Así es que, si estamos saludándolo tan efusivamente con el saludo pascual, pues estamos, sí, todavía dentro de este tiempo, y usted puede contagiarse también de esta alegría de que Cristo está vivo.
Así mismo es, María, en toda esta cincuentena pascual seguimos recordando que Cristo verdaderamente ha resucitado, está vivo en medio de nosotros, en cada uno de nosotros, y nosotros debemos ser reflejos precisamente de ese Cristo vivo en medio del mundo, que hoy más que nunca lo necesita, María. En medio de tantas guerras, tanta discordia, tantas tensiones, nosotros estamos llamados a ser testigos de ese Cristo vivo, María.
Así es, y nosotros, como bien lo mencionas, estamos viviendo tiempos bastante complicados, pero este espacio queremos hacer como un pequeño oasis para también como ver las cosas buenas. Y una de las cosas buenas es el arte. Y justamente esta semana estuvimos conmemorando el Día Mundial del Arte. Así es que más adelante vamos a estar hablando sobre el arte y cómo el arte también tiene mucho que ver con nuestra formación católica, nuestra fe católica.
Así es, Mari. Y hoy casualmente está concluyendo esa primera formación internacional de músicos católicos que se está realizando en Monte Alverna. Hoy va a estar participando de la Eucaristía presidida por Monseñor Ulloa en Catedral. Esos más de 50 participantes que se dieron cita en esta formación internacional dictada, bueno, más adelante vamos a ver los detalles, pero por formadores internacionales, ¿no? Formar estos músicos, no solo de Panamá, también del mundo, de Latinoamérica.
Así es, y de verdad que ha sido una gran bendición tener en nuestro país esta primera formación internacional de músicos católicos, también reconocidos por el CELAM, y pues reconocidos por tantos músicos católicos en que nos han venido a ayudar y ayudar a crecer un poco más en esta formación, porque hace falta. Hay todas las parroquias en nuestro país tienen algún coro, sea alguna señora que se pone a cantar o sea un coro bien formado, pero esta formación es importantísima. Entonces queremos agradecerle también a todos los sacerdotes, a todos los grupos pastorales que se unieron para apoyar a estos jóvenes que han asistido a esta primera formación internacional, porque hemos tenido muchos participantes de Colombia, de Costa Rica, y los formadores también venían de Italia, de Colombia,
de Brasil. Así que vamos a estar compartiendo más adelante más detalles de esto, Mari. Y
así es.
Como ya es costumbre, cada domingo nos ponemos en la presencia del Señor.
Nos ponemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en el día de hoy te queremos dar gracias por la vida, gracias por esta nueva oportunidad que nos das para vivir un día más, para disfrutar de nuestras familias, de nuestros amigos, de todo lo que tú nos has dado, Señor. Te pedimos que intercedas por los artistas, por los músicos, por los bailarines, por los que a través de las danzas escénicas también puede evangelizar, Señor. Te pedimos que ese talento glorifique a Dios, que ese sea de agrado para ti, y también te queremos pedir que bendigas a todos nuestros oyentes, a todas las personas que en este momento están sintonizando este programa, porque tú, Señor, tienes alguna palabra importante para decirles a cada uno de ellos y a nosotros también. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén, María. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traéis mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿Qué? Ellos le contestaron: Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel. Pero, con todo esto, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues, habiendo ido muy de mañana al sepulcro, y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: ¡Qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunido a los 11 con sus compañeros que estaban diciendo: Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, Carlos, y para este evangelio vamos a reflexionar junto al Papa, nuestro Papa León XIV, en la audiencia general del 8 de octubre, o del año pasado, nos ayudaba como a que a meditar un poco más, a profundizar en este evangelio. Y él decía: los discípulos de Emaús caminaban tristes porque esperaban otro final, un Mesías que no conociera la cruz. A pesar de haber oído que la tumba está vacía, son incapaces de sonreír. Pero Jesús está a su lado y con paciencia les ayuda a comprender que el dolor no es la negación de la promesa, sino el modo en que Dios ha manifestado la medida de su amor. Cuando por fin se sientan a la mesa con Él y parten el pan, se les abren los ojos y se dan cuenta de que su corazón ya ardía, aunque no lo sabían. Esta es la mayor sorpresa: descubrir que bajo las cenizas del desencanto, del cansancio, siempre hay un rescoldo vivo, a la espera de ser reavivado. Hermanos y hermanas, la resurrección de Cristo nos enseña que no hay historia tan marcada por el desengaño o el pecado que no pueda ser visitada por la esperanza. Ninguna caída es definitiva, ninguna noche es eterna, ninguna herida está destinada a permanecer abierta para siempre. Por distantes, perdidos o indignos que nos sintamos, no hay distancia que pueda apagar la fuerza infalible del amor de Dios.
Interesante, Mari. Yo vamos a compartir un poquito al respecto de esta lectura hoy, porque nos tiene que interpelar y nos tiene que, a muchos de nosotros, identificar, porque no es extraño para el día a día, porque somos seres humanos, a veces ser como los discípulos de Emaús. Ellos iban caminando tristes. ¿Cuántas veces nos vamos tristes por la vida? Porque ya lo hemos compartido en muchas ocasiones. En la vida nos pasan cosas, vicisitudes, enfermedades, tantas cosas que nos pueden entristecer, y eso a veces nubla nuestra vista y caemos en desconocer o olvidarnos por un instante que Cristo está vivo. Incluso a veces con las pruebas. Ellos estaban hablando de que las mujeres fueron al sepulcro y no estaba. Dijeron que los ángeles le dijeron que había resucitado. Y a pesar de ellos escuchar eso, todavía no creían. Jesús fue fuerte cuando les dice necios. Y torpes. Pero hace falta ese sacudón a veces en la vida para que podamos reaccionar ante lo que es realmente evidente, ¿no, Mari?
Claro, y es que uno se imagina que Jesús vivió con ellos por tanto tiempo, explicándoles el Evangelio en parábolas, de formas diferentes, que lo dice el texto, lo dice la Biblia, que muchas de las cosas que pasaban no están escritas en el libro de las Sagradas Escrituras, pero que lo que está escrito para que nosotros podamos creer y podamos conocer. Pero ¿cuántas cosas más les habrá explicado el Señor? ¿Tú sabes lo que es tener una catequesis con Jesús y todavía no entenderlo? Entonces yo me imagino que Jesús ha pasado por todo el Calvario, en donde el Calvario le dice, recen, por favor. Y cuando va a ver, se quedan dormidos, o sea, no han podido una hora. Pasa Jesús todo el Calvario, todo el Vía Crucis, toda la muerte, todavía resucita, y estos no han entendido nada. O sea, entiendo la parte humana de Jesús de decirle en buen panameño, soquete, ¿por qué no entienden lo que les está explicando? Y entonces se les abren los ojos y es como que, oh, wow, ahora entiendo todo, y todo como que tiene relación. Y a veces nos pasa de que aunque ya sabemos y hemos hilado todo y ya entendemos y tenemos todo claro, seguimos sin creer y nos convertimos en ese Tomás de que, ajá, está bien, ya te entendí todo, tú la escritura, que moriste, resucitaste, pero no te creo, no te creo. Y es la diferencia, y lo hemos dicho también aquí en el programa, la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Entonces, Jesús, bueno, está bien, todavía desconfías. Jesús, en su santa misericordia y paz y amor, todavía le dice, ven, mete tus dedos en mis llagas y compruébalo. Yo creo que una persona humana, común y silvestre, no se lo hubiera dicho con ese mismo amor, ¿sabes? O sea, como que no me estás viendo, aquí estoy. Y nos hace falta a veces creer un poco más.
Así es, Marino. Cuánta paciencia, diría yo, tuvo Jesús todavía en esos días que aún recorría la tierra para poder... Digo, al final es un misterio que hoy seguimos reflexionando porque obviamente nos supera. Y él se quedó esos 50 días dando señales, en efecto no están todas escritas, pero dando señales para que esa primera comunidad cristiana pudiera llegar hasta nosotros y transmitirnos la fe. Y me viene a la mente esta frase, ¿no? Dichosos los que creen sin haber visto. Y eso somos nosotros, Mari, o anhelamos ser nosotros. Porque qué dicha aquellos que sí pudieron estar ahí, comprobarlo de primera mano, ser esos primeros testigos de Cristo. Pero nosotros hoy, 2000 años después, somos aquellos que deseamos creer y le pedimos, porque pedimos que aumente nuestra fe en que Cristo ha resucitado. Y aunque no lo podamos ver como esa aparición, claro, lo podemos ver todos los días en la comunión, en esa hostia consagrada, ahí está Cristo. Es un misterio de fe, pero lo podemos ver, lo podemos sentir, y eso nos llena y nos transforma, Mari.
Así es, y también nos pasa muchas veces que tentamos a Dios de cierta manera, como que Dios te ha prometido algo y todavía lo dudas, pero Señor, dame una señal. O sea, ya, ¿qué más señales quieres? Y hay muchas personas que viajan a Tierra Santa buscando estas respuestas, o viajan a Medjugorje para saber si es o si no es. Y le pasó también a los santos. San Agustín es un claro ejemplo de que el pobre hombre, cuánto no estudió, cuánto no investigó, porque todavía le faltaba como que creer que realmente, hasta que descubra al Señor, y al Señor, qué tarde te amé, qué tan tarde, qué tanto tiempo he perdido buscando respuestas en donde quizás no las había, y siempre estuvieron al frente mío, o sea, siempre estuviste tú ahí.
Ahora es importante, Dios no castiga, digamos, la duda, eso, o no la elimina, porque aparte eso es muy humano, pero la redime, le da sentido. Y eso es muy, muy importante. Recuerdo el padre Severo en San Judas Tadeo, le decía a los jóvenes del colegio, busquen aquello que trasciende. Porque las dudas es normal, incluso muy de jóvenes y de adultos también, caer en el agnosticismo, en el ateísmo. Pero al final es reemplazar la figura de Dios por otras tantas cosas que pueden ser de todo tipo, vicio, el éxito, la gloria, tantas cosas humanas y mundanas. Y él decía, quizás hoy no te voy a convencer de que creas en Dios, pero aquello donde estás poniendo la vista o la esperanza o lo que tú quieras, que ojalá sea algo que trasciende. Y eso muy bien lo decía el Papa Juan Pablo II cuando le habla a los artistas. Cualquier artista que en honestidad esté buscando la belleza, al final se va a encontrar con Dios, porque es la fuente de toda belleza.
Así es.
Y eso, Mari, nos hila con lo siguiente, y es que el arte precisamente hace visible una realidad invisible.
Así es, y como decía al principito, lo importante es invisible a los ojos. Pero es que nos pasa también, digamos, uno contempla una escultura. Tú puedes estar viendo el yeso, la escultura, del material que sea, pero eso te va a transmitir algo. Te va a transmitir algo que no puedes explicarlo. O sea, uno mira a un crucifijo, tú estás viendo que hay un hombre que está ensangrentado, que está en una cruz, y muchas veces uno como que, ese es Cristo, y está ahí muriendo. Pero algo tiene la Semana Santa que nos envuelve como que en ese misterio, y que deja en cuenta de que, oh, wow. O sea, y verlo como una forma tan realista, ¿me explico? O sea, creo que una de las cosas que nos despertó como que ese sentimiento de darnos cuenta realmente de lo que estaba pasando es la película de la Pasión. Antes, ¿cuántas películas habían de Cristo y de la Pascua y todo? Y muy famosas y todo, pero uno las veía como que un cuento, ¿sabes? Pero esta película fue tan realista que es justamente eso, es el arte de los actores, de los maquillistas, de los efectos especiales, de tantas cosas que nos llevan a darnos cuenta de que, espérate, es que eso es tan real, y uno decir, de verdad que no somos nada, o sea, para la misericordia infinita que nos tiene Dios. Y por eso es que nosotros ahora estamos en este tiempo de Pascua y en tanta felicidad y alegría, porque hemos pasado de ver realmente a Jesús, a nuestro Señor, pasar por tanto, y nos alegramos ahora de que haya resucitado y que nosotros tengamos una vida nueva en Él.
Así es, Mari, porque Él fue el primero, ¿no? El primero en vencer, en vencer a la muerte para que nosotros tengamos vida eterna.
Así es.
Eso es la nuestra alegría y nuestra razón de ser, porque si Cristo solo hubiera muerto, vana sería nuestra
así
fe.
Así mismo es.
Cristo murió y resucitó. No nos quedemos en el Viernes Santo. Cristo ha resucitado.
Verdaderamente resucitado.
Así es, Mari. Y los artistas tienen una cualidad maravillosa, una sensibilidad para expresar esto de distintas maneras, Mari. Y lo vamos a comentar porque reiteramos esta semana, estuvimos celebrando el Día Mundial del Arte.
Así es. Y es que, ¿qué es el arte en la iglesia? Nosotros vemos arte en la iglesia, a veces te quedas como que no. Y cuando profundizas, te das cuenta de que sí, estamos rodeados de arte. Y no son solamente adornos que decoran un templo.
O que entretienen.
Cada elemento que hay en un templo tiene un significado y tiene algo más profundo. O sea, cuando fundan un templo, no sé si la palabra fundar sea la adecuada, pero cuando instituyen un templo como templo,
lo dedican.
Exacto. En las paredes está el Vía Crucis. Pero ese Vía Crucis no son como los cuadritos y qué bonito. No, es porque el Vía Crucis es el centro. O sea, la Eucaristía, nosotros con la Eucaristía recordamos lo que pasó en Jueves Santo, la institución de la Eucaristía. Entonces todo tiene como que ver con eso. O sea, todo tiene un porqué. En el altar hay un Cristo, aunque nosotros los católicos no nos quedamos con la muerte, en los templos podría haber un Cristo resucitado, como en San Judas Tadeo, que está el Cristo resucitado. En la parroquia del Espíritu Santo también está el Cristo resucitado. Pero la cruz tiene un mensaje importante. Entonces, no es solamente como que, ay, porque ese Jesús y pobrecito, y ahí está la Virgen María que lo consuela. No, tiene algo, una importancia que a nosotros nos recuerda algo.
Claro, porque es el signo de la contradicción, ¿no? Es el signo de la muerte, pero es el signo de la victoria.
También.
Eso, todo en la iglesia, toda nuestra fe, como bien explicas, Mari, tiene un trasfondo teológico fuerte. De hecho, muchas comunidades, incluso antes del idioma, pudieron ser catequizadas a través de las imágenes, uh-huh, a través de la música, a través de elementos artísticos que transmiten de una manera incluso hasta más directa. ¿Cuántos aquí no hemos escuchado una canción y eso nos eleva, nos pone en sintonía inmediata con Dios, porque ese recurso artístico permite transmitir y conectarnos con esa realidad espiritual mucho más rápido a veces que otros medios tradicionales, digamos, no artísticos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el arte en la iglesia, María. Porque el arte, como adelanté hace un momento, conduce a lo trascendental. Porque al final, como dije, y como decía Juan Pablo II, de repente, el arte, o sea, la fuente de toda belleza, de todo lo bonito, de todo lo hermoso, es Dios mismo. Entonces, un arte hecho con honestidad nos va a conducir, sin lugar a dudas, a aquello que trasciende, Mari.
Así es, y es que y todo nos lleva a algo. O sea, digamos, en una misa que estemos celebrando, digamos, una boda, no es lo mismo que el canto de entrada sea "estamos de fiesta con Jesús" a que entre el... ¿cómo se llama? La canción que entra, el tan, 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 tan. Eso te lleva, o sea, esa, esa musiquita, mira, que nada más te dije, nada más te tararía algo y ya sabes a lo que me refiero, y ustedes, queridos radioescuchas, también saben a lo que me refiero. Es eso, o sea, el arte nos conecta con algo, nos lleva a algo. Entonces, nos cambia hasta como el mood, el tipo de música. O sea, una canción que empiece con una batería a una canción que empiece con un piano, ya te da dos estilos diferentes y te lleva uno a la alegría y otro como a la meditación, pudiera ser. Entonces, son las formas. En la arquitectura, por ejemplo, yo recuerdo que hay la casa que está en el lugar magnífica, el templo, el lugar magnífica, tiene como tres, la capilla, tiene como tres techitos, uno arriba del otro. Y yo preguntaba, ¿pero por qué tiene tres techitos? O sea, ¿esto qué significa? Y cuando le pregunté al padre Berard, padre, ¿y estos techitos por qué son tres? O sea, para mí es como que te gasté material. Y me dicen, no, es que representa al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, no está ahí puesto por un gasto de material, como uno pudiera decirlo. No, es que tiene un propósito. Tiene un propósito y tiene un fin. Entonces, en cada cosa, en cada elemento que un artista plasme, tiene un significado. Ese arquitecto no puso los tres techitos porque...
Por gusto.
Lo puso porque tiene un significado que ya le podemos ver la parte que evangeliza, la parte teológica, la parte artística también.
Así es, Mari, y es también un riesgo del arte actual que puede caer en la saturación, en sobrecontenido, que no necesariamente se traduce en belleza, uh-huh. Y es el riesgo de la banalización o del entretenimiento sin profundidad. Uh-huh. Eso pasa con todas las expresiones artísticas, llámese música, llámese danza, llámese teatro. Cuando el arte solo sirve para el entretenimiento, perdón, puede que te distraiga, puede que te entretenga, te haga reír, pero si eso no te conduce a algo más trascendente, pues es vacío y de hecho es desechable. Hoy vivimos una época donde el arte es desechable, es de consumo instantáneo, de un scroll en una red social y ya. Pero incluso hoy, aquel arte que décadas atrás, siglos atrás incluso, fue creado para trascender, incluso hoy sigue siendo admirado. Uh-huh. Tú hiciste el ejemplo de la marcha esta de las bodas.
Claro.
Eso tiene siglos de existir. ¿Por uh-huh. qué sigue siendo relevante hoy? Porque fue hecho para trascender. Uh-huh. Y así escuchamos canciones, a veces las llamamos los clásicos, ¿no? De la iglesia. Y uno escucha Pescador de Hombres, y uno escucha Alma Misionera. Son canciones que tienen muchas décadas y hoy sigue siendo relevante porque fueron hechas pensando en lo trascendente, no pensando en la fama, no pensando en la gloria, en ser un hit, no, fueron escritas pensando en lo trascendente, y a eso estamos llamados los creadores, los artistas, a inspirarnos en aquello que trasciende. Mari, se nos ha agotado el tiempo.
Lastimosamente, bueno, decimos que no lastimosamente porque todo tiene un propósito. Se nos ha agotado el tiempo, pero ha sido un tiempo de provecho para nosotros mismos también, evangelizarnos a nosotros, porque sí, a veces uno habla y es el Señor hablando a través de nosotros porque algún mensaje nos quiere dar también. Así es que, bueno, queridos radioescuchas, esperamos que hayan disfrutado de este programa y recuerden que seguimos en Pascua de Resurrección. Y bueno, Carlos.
Así es, hermanos, que el Señor les siga bendiciendo y nos vemos una próxima semana en su programa Iglesia Eres Tú.
¡Chau!
Iglesia Eres Tú, conducido por la Oficina de Comunicación y Prensa del Arzobispado de Panamá.